así. Esto es Jam Session.
Me parece muy bien lo del espacio libérrimo dentro de la no izquierda, porque personalmente, cuando me preguntan esa tontería, ¿no? Izquierda, derecha, tal, yo digo, hombre, izquierda no soy, eso seguro, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que tampoco soy de derechas, pero lo que puedo afirmar es que de izquierda no soy. Pero entonces, claro, tú ahí corres el riesgo de haberte mezclado con esas cosas como un aprecio particular por la tradición. Yo no, yo es que estoy en contra de la tradición. Es decir, pero en contra, igual que estoy en contra del deporte o en contra de cosas que la gente dice, pero ¿cómo es posible que estés en contra de esto? Pues sí, estoy en contra. Soy libre de estarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio libérrimo solo es posible en un lugar que desde luego no está en la izquierda y que no sé si está en la derecha. Pero qué tontería, estoy hablando con dos personas que saben perfectamente que ese eje dejó de tener sentido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en realidad estaba llenando un tiempo con palabras.
No, Juan Carlos, porque a mí me interesa la reflexión en el sentido de, vamos a ver. Primero, si uno asume que es una distinción que dejó de tener sentido, debe primero entonces dejar de ver el panorama de medios o, vamos a decir, la táctica. Porque la táctica sigue teniendo sentido. En tanto en cuanto hay millones y millones de personas que se siguen definiendo en torno a esas etiquetas. Y
claro, claro.
En esta conversación íbamos a hablar de música, pero veo que va a ser casi imposible.
No, hablaremos de música, pero déjame que te diga una cosa. Para mí el sentido de izquierda y derecha hoy, no cuando se creó en la Asamblea Nacional Francesa, no. Hoy es el mismo sentido que tienen las dos camisetas de dos equipos contendientes en un partido de fútbol. Es decir, que orientan al espectador respecto a con quién tienes que ir y que son dos grupos enfrentados. Eso nos lleva a la política como juego de suma cero, que es exactamente lo contrario de lo que ha querido hacer siempre la Tercera España y por lo tanto, claro, es tributaria de una visión donde el antagonismo es un ingrediente esencial de la, de la política, ¿no? Ese es el sentido de izquierda y derecha.
Creo que tiene sentido lo que dices de que, es decir, la política de izquierda y derecha cuando representa unos intereses determinados, y digo intereses en un sentido neutro, no negativo, es decir, pues, si yo soy un obrero en el Ruhr en los años 20 o en los años antes de la Primera Guerra Mundial, pues probablemente me interesa votar al Partido Socialista Alemán. Claro. Es la lógica. Y si soy un burgués, pues me interesará votar al Partido Liberal o al Partido Conservador. Pero hoy en día, que no están representados claramente unos intereses grupales o de clase, porque claro, que si alguien me dice que podemos representar los intereses de las rentas más bajas o de las clases menos educadas, es evidente que no es así. Y los propios votantes lo perciben. Con lo cual, lo que tenemos es un teatrillo en el cual los políticos que se suponen que son de izquierdas hacen cosas que se supone que son de izquierdas. Pero luego la práctica... No,
y sobre todo que esa comodidad del eje izquierda-derecha permite a quienes gobiernan, no solo en el sentido político del término, sino quienes gobiernan el imaginario también, permite no tener que utilizar otras variables que serían enormemente significativas, ¿no? Como la del europeísmo, por ejemplo, o cuán favorable eres a las libertades individuales en la esfera privada, hasta dónde defiendes la libertad en la esfera privada. Porque en el momento en que tú defines así, te vas a encontrar... que el eje izquierda y derecha no lo explica, igual que no explica el europeísmo. Es tan poco europeísta Le Pen como Vox, ¿no? Perdón, como Podemos, ¿no?
Vale, pero Juan Carlos, déjame decirte o lanzarte algunas bolas, ¿vale? Que a mí hay determinados conceptos que se me han extenuado durante estos años, ¿vale? Se me han llegado al agotamiento. Por ejemplo, constitucionalismo. ¿Vale? El constitucionalismo tiene un sentido de pelea, es robusto, es rígido, en tanto en cuanto se define como un martillo, como yunque, contra lo que le hace el régimen de exclusión nacionalista en los territorios como el País Vasco o el catalán, ¿no? Pero el hecho es que en un país desnacionalizado como este, en la mayor parte del territorio, la duda que a mí me surge hoy, desde un punto de vista de alguien que se ha considerado demócrata liberal, si la etiqueta constitucionalismo, es decir, ¿a día de hoy es más importante la nación o la constitución?
Yo entiendo muy bien por dónde vas, pero déjame que te diga una cosa. Lo digo, en fin, con un cierto conocimiento de causa, porque quienes pusieron en marcha el uso del término de forma habitual, pues fue Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y fue Ciudadanos en Cataluña. ¿Y por qué? Porque en Cataluña tenía todo el sentido, porque había que encontrar un término que no fuera negativo. Hasta que empezamos a hablar de constitucionalistas, se les llamaba no nacionalistas. Entonces la gente hablaba de los no nacionalistas, tú no puedes definir algo en negativo, porque has empezado a perder en el momento en que haces eso. Entonces había que encontrar la palabra en positivo. Y allí era tan claro que unos predicábamos la simple, la mera, la básica defensa del orden constitucional y que otros lo querían romper, que allí ha resultado de la máxima utilidad. Ya no hay que definirse en negativo. Si tú lo llevas al conjunto de España, puede tener poco sentido, porque, claro, basta con decir si eres demócrata o no. Es usted un demócrata, no en el sentido que le daban a la palabra en la República Democrática Alemana ni en la época de Peris. Es usted demócrata en el sentido que lo entiende cualquiera hoy en día en un foro en la Unión Europea. ¿Es usted demócrata o no? Si lo es, pues ya damos por hecho que ha entendido que la Constitución es la cima del ordenamiento jurídico de su país. Por tanto, ahí pierde un poco el sentido.
Sí, pero ¿no crees que en España hoy la Constitución se nos queda corta? ¿Que hace falta un impulso de renacionalización o no?
A ver,
la inercia de la democracia liberal con su potencia del acuerdo constitucional hará que esto se sostenga.
Bueno, yo creo que sí, pero cuando tú estás viendo que todos los días se lleva a cabo con cierto éxito una estafa con la Constitución, como si pudieras escoger la parte que hay que aplicar, como si se pudiera cambiar sin pasar por los conductos que ella misma prevé y tal, pues claro, te ves en la obligación de insistir en esta obviedad. Oiga, que la Constitución dice que tal, porque somos o no somos tal. Dicho lo cual, mira, la Constitución misma dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Uh-huh. Es decir, la nación es previa. La Constitución se fundamenta en la nación. ¿Y qué es la nación? El conjunto de los ciudadanos españoles. Esa es la nación española, por tanto, lógicamente es previa, es el sujeto soberano.
Yo es que fíjate que con todas estas crisis que estamos viviendo, se lo comentaba Jorge durante estos días, yo estoy un poco cansado, ¿no?, de pertenecer como a algo que está constantemente sometido a tensiones, ¿no? A veces parece más sencillo refugiarse en un lado de la trinchera y decir, mira, ya está. O sea, yo represento una parte y se acabó. O sea, es más sencillo, es más simple.
Eso es peligroso, no lo hagas.
Bueno, ahora...
Porque si lees las armas y las letras, te darás cuenta de que esa es la actitud que empezaron a adoptar los intelectuales en principios de finales de los 20, principios de los 30, y fue muy jodida.
Lo que sí he tomado mucha conciencia es que durante la crisis de 2017 a 2020 hemos creado un perímetro de prescripción que no nos ha permitido alertarnos ante ninguna de las crisis robustas que venían. O sea, lo dije ayer, estuvimos conversando con Pablo Dora, tengo la sensación de que hemos estado hablando de gilipolleces. O sea, hemos estado hablando...
Sí.
Hemos estado hablando de idioteces. y de aquellas cuestiones que son robustas, que afectan al bienestar de la gente y a la salud de la gente y al futuro y a la posibilidad de formar una vida emancipada de la gente, no hemos hablado.
Pero ¿qué podemos hacer si la propia invocación de la nación no sugiere nada? Es que si tú invocas la nación en Francia, sugiere algo. En Estados Unidos. Pero si tú la invocas aquí, sugiere poco o se lo sugiere a ciertas élites. Entonces, aquí hay un problema, hay un problema de complejos, de control del imaginario por parte de personas que no solo no creen en eso, sino que lo quiere disolver. Vamos a ser claros, el 80% o más de las productoras de contenido audiovisual, que es por donde se entra la gente no lee libros, la gente ve pelis y series, el 80% o más está en manos de nacionalistas catalanes, los propietarios son nacionalistas catalanes, eso no es casual. Por lo tanto, el fracaso que uno siente cuando intenta hablar de cuestiones robustas tiene que ver con que eso nos invoca poco. Incluso yo rechazo la idea del nacionalismo, del patriotismo constitucional, porque patriotismo constitucional es un concepto acuñado, creo que por Habermas, sí. En todo caso por alguien de la escuela de Frankfurt, creo que es Habermas. Patriotismo constitucional es la fórmula que se encuentra para que una serie de personas que consideran que Alemania ha muerto en la Segunda Guerra Mundial, ha muerto por cometer el Holocausto, acepten que hay otro país que se llama Alemania, que no es aquel. Y ese patriotismo respecto de ese país es constitucional. Son patriotas de la Constitución. Pero eso no es aplicable a España. España no ha muerto porque no ha cometido el Holocausto. España puede cambiar su constitución por la vía constitucional, que es lo que debe hacer, o por otras vías. Si son otras vías, ya estableció Kelsen que serían, fueren cuales fueren. Si no son la propia constitución, son golpes de Estado. Y en eso estamos. Estamos discutiendo cosas básicas, premisas que todo el mundo debería dar por hechas.
Juan Carlos, has dicho una cosa que hemos hablado nosotros aquí últimamente. Pedro y yo lo hemos hablado muchísimo, que es cómo el espacio de medios catalán, tanto en las formas como incluso en las propias productoras y en las propias personas que están al final de la productora llevándoselo crudo, ha canibalizado el resto de España. O sea, al final lo que se ha catalanizado en el peor sentido posible España. ¿Cómo ves tú esto? Que ya te has venido a Toledo después de pasar décadas allí sufriendo este panorama, y cómo lo ves ahora.
A ver, yo me he venido para Toledo por, entre otras razones, porque se me ha hecho irrespirable aquello, ¿no? Aquello, si tú te das cuenta, en el día que estamos haciendo este programa o este iPod, ha salido un representante del gobierno catalán diciendo que el número de mascarillas que les había enviado el gobierno español había sido deliberadamente escogido para ofender, porque era 1.714.000 y que el 1.714 era un mensaje. Es decir, están como una puta cabra. Y este es un hecho. Es muy complicado convivir en un entorno donde la mitad está como una chota, ¿no? Pero estándolo o no estándolo, lo que es evidente es que aquello creó el caldo de cultivo para que una serie de gente adquiriera el expertise de la producción audiovisual y del negocio audiovisual para hacerse con el botín. Y, insisto, la gran mayoría del sector está en manos de nacionalistas catalanes. Eso es un hecho. Es decir, eso.
Nacionalistas catalanes. Voy a explicar que yo, que soy gran fan de La Tuerca, de Pablo Iglesias, la última entrevista que tiene colgada Pablo Iglesias, que se la recomiendo a todo el mundo, es a Jaume Roures, antes de que Pablo Iglesias sea nombrado vicepresidente del Gobierno de España, en donde Jaume Roures explica cómo Convergencia quiere crear TV3, y para crear TV3 no tiene gente convergente suficiente y tiene que tirar de maoístas y tiene que crear todo un panorama de gente de extrema izquierda dentro de TV3 y cómo todo eso se le acaba yendo de las manos. Y eso, a día de hoy, que es todo ese panorama de medios que yo conozco por parte de mi familia política, que es APM, Tony Soler, El Pulonia, todo ese infotainment político, que ha acabado desaguando en el resto de España a través de Risto, a través de Buenafuente, a través de figuras que ahora no son muy cotidianas, pero que, sinceramente, es la traslación gemelar de lo que es una manera de comunicar la política, una manera de vender el producto político, que es Évole, que es, o sea, que es el Terrat, y que es, o sea, es fascinante, porque no hay una...
En el mejor de los casos, que es el mejor, por decirlo entre comillas, que podría ser el de Évole, es una serie de... Es un formato de un supuesto documental donde los dados siempre están cargados, los dados del guión, los dados de la producción, los dados ideológicos están cargados, y esa es, digamos, la forma más neutra. Luego la forma menos neutra es directamente ridiculizar al contrario, como si estuvieras en Der Stürmer.
Bueno, Manuel sí. Arias Maldonado diciendo hoy fábrica de odio al programa de Risto Mejide. Es que yo creo que hay un momento en el que es, oye, es que me están avasallando.
A ver, es que yo creo que focalizáis demasiado en aquellos programas que son explícitamente políticos. Los programas que son explícitamente políticos son muy fáciles de desmontar. Y son muy fáciles, basta con presentarse en uno, o sea, yo lo he hecho, ¿no? Presentas en uno y dices lo que asiste a tu razón, y ahí queda dicho, ¿no? Yo tengo una cierta costumbre de hacer eso porque durante muchos años, antes de dedicarme a la política profesionalmente, estuve yendo a infinidad de programas en Cataluña, ¿no? De televisión y de radio, donde yo estaba solo, ¿no? No solo ante el peligro, porque a mí no me parecía un peligro, me parecía incluso que según cómo lo enfocara podía ser una ventaja, porque no se percibía que hubiera 5 intervinientes, sino uno y luego otro que era plural, que tenía varias voces. No. Lo más peligroso son los contenidos no explícitamente políticos. Lo que te cambia el imaginario son los dibujos animados y la sitcom. Eso está cargado de mierda. Eso es el peligro.
Bueno, esto... Ahora hay un tuitero que se está haciendo muy popular, que es 90, que es este simbolito magenta. Pues este ha sacado un hilo, ayer o antes de ayer, sobre un experto al que convocaron a tiempo de juego de la COPE, que es un epidemiólogo neutral, es un experto neutral que cuando le entrevistan repite literalmente el argumentario de, bueno, en España tenemos muchos muertos por la edad media, por distintos condicionamientos, en ningún caso medidas
bullshit,
del gobierno.
Vale.
O sea, todo el argumentario, ¿vale? Y entonces él le hace el fichaje y descubre que en el año 2004 fue nombrado por Zapatero director general de Salud Pública. Y este tío va como asesor independiente, como epidemiólogo independiente, y se hace, claro, toda la ronda de medios, ¿no? La cuestión es quien te fact-chequea los bulos es Neutral, que es la pareja de Ferreras, no lo digo como ningún tipo de agresión ni nada, pero es que es un hecho. Y entonces, claro, acabas viviendo como la sensación, joder, es que hay una élite alternativa a esto. O sea, ¿por qué?
Yo creo que hay que hacer, hay que crear una agencia de verificación donde mande 90, que es un personaje que no sé quién es, pero que lo sabe todo. Es asombroso. Lo sabe todo, de todo el mundo.
Claro, pero lo raro de esto es, ¿cómo es posible? No es muy raro que en España no haya una élite alternativa que soporte una constelación de medios que genere una narrativa alternativa.
Bueno, tiene una explicación el que no exista. La explicación era que a la derecha, hasta la llegada de Pablo Casado al menos, había un partido hegemónico que creía que la actuación sobre este tipo de asuntos no importaba. No solo no importaba, sino que le regalaban ese espacio de todo el aparataje de penetración ideológica, se lo regalaba a la izquierda.
Pero Juan Carlos,
¿por qué hizo eso? Pues no sé.
Juan Carlos, pero yo creo que va más allá ya del PP o de lo que pudiera ser en un momento determinado el PP de Rajoy, porque las propias élites económicas del país, joder, a veces dices,
no me creo que promocionen esto,
o sea, no me creo que estén dando bola a determinadas cosas, porque ni siquiera desde un punto de vista de sus intereses monetarios en el país, es que dices, joder, es que no me puedo creer que estén promocionando directamente a gente que se quiere cargar el país.
Voy a explicarlo con un ejemplo muy gráfico, que lo vamos a entender todos. Movistar, ¿vale? La conexión de Movistar con Internet es una cosa que tiene gente que gana 45 o 50 mil euros brutos al año, ¿vale? Es un sueldo de clase media, bien. Y que lo tienes en casa, lo enciendes, y cuando lo enciendes, ¿a quién ves? ¿Sabéis a quién es? A Bob Pop.
Sí. A Bob Pop o a Buenafuente o a...
Claro, es que... Uno podría preguntarse por qué Telefónica hace eso, por qué Movistar hace eso. Y uno podría preguntárselo, y yo no tengo una respuesta para eso, pero sí que, claro, no puedo dar muchos datos aquí, pero...
Es que es un continente.
Yo tuve una conversación con una persona que es el principal accionista de algo muy gordo y muy decisivo en la conformación del imaginario español. Era tonto, tío. Sabe mucho de finanzas, pero era corto. Las cosas que decía de política eran sandeces de adolescente. O sea, aquello que decíamos de la izquierda y derecha, bueno, es que no quiero dar datos, porque no, también no quiero dar datos. No dan la talla. Es verdad, aquí hay un problema con las élites, también con la empresarial.
Bueno, yo, simplemente, es raro. O sea, esto Jacob decía, tío, es que somos el único país que no tiene un magnate, un Juan Roig. Imagínate, Juan Roig mañana coge y dice, oye, ¿sabes que yo estoy harto de que haya unos tíos tratando de cargarse el país por haciendo bromas? Y coge a Iker Jiménez y coge a no sé quién y dice, oye, mira, 1.000 millones de euros y se acabó.
Meto aquí pasta y hago una Fox o un Mediaset o algo.
Y se acabó. Y a mí sí. Olvidarme, tío, porque es que me interesa que España exista.
O lo de Bezos, me compro este diario y...
Claro, o sea, ¿qué hizo Florentino con el tema del Madrid? Dijo, oye, yo estoy hasta los cojones de que me toquen los huevos. Pues entonces, oye, una tele y a mí olvidarme. Y el que se meta conmigo va por él.
Y de hecho tienen un programa dedicado exclusivamente a reírse de los periodistas del Marca, del As y del Mundo Deportivo.
O sea, pero
si es que al final... Esto va a ser muy difícil de cambiar, pero va a tener que cambiarse, porque o se actúa en esos niveles del humor, de la sitcom, y hasta de los dibujos animados, como decía antes, de las series, etcétera, o no hay manera.
Nosotros
la seguiremos.
Nosotros hicimos un experimento, un Extremo Centro Live, con dos monólogos de centro, y tuvimos que decir... Que es verdad que era una audiencia de 60 personas, pero tuvo éxito. O sea, quiero decir, la gente se reía. O sea, hacer humor riéndonos de los periodistas que comparten piso.
¿Pero tú te crees que no tendría audiencia si mañana una gran plataforma tuviera los huevos de darle... No una gran plataforma, una cadena nacional tuviera los huevos de darle un programa en prime time a Boadella?
Sí.
¿Tú te crees que eso no tendría audiencia?
Bueno, yo no sé a Boadella, pero a un chaval de 23 años con cojones.
Justo ayer, si no me falla la memoria, estábamos hablando del escandalazo que se montó cuando apareció Boadella en Televisión Española haciendo aquella parodia del Barça, ¿te acuerdas?
Yo la recuerdo, la estaba viéndola en directo en su día.
Pero escucha.
Y la Mureneta. Y la...
Girauta, o sea, o cinco chavales de 23 años con ganas de hacer el punky contra el gobierno. ¡Hostia!
No, a estos no les dan ni agua, vamos, ni lo reciben.
Pero quiero decir...
No, pero ya te he puesto un ejemplo como diciendo, es que tú tampoco verás que le den que le den cancha a alguien completamente consagrado. Alguien indudable trayectoria, profesionalidad, tal. No se la dan, se la van a dar. ¿Por qué? Porque la cuestión es que tú no te salgas de ciertos márgenes. Y en el humor, como es humor, todo vale, pero ¡ay, qué casualidad! Nunca se hace humor hacia un lado, siempre se hace hacia el otro. Como es humor, no te puedes quejar, porque era humor. Sí, pero ¿por qué no te ríes de tu madre un rato también?
Pues sabes,
es decir, porque...
Sí. Pues ¿sabes lo que me pasó? Hoy lo comentaba en un grupo con amigos, que yo me he dado cuenta durante estos tres últimos años que esta manera de autocensurarme he colaborado. O sea, yo tengo mi cuota de responsabilidad. Yo he colaborado con esto de no hablar de según qué cosas. Porque es que van a pensar de mí que...
Claro, es normal.
O sea...
Es normal.
Y yo me acojonaba.
Es la espiral del silencio.
Claro. Y por eso, no lo digo coña, he dicho, mira, se acabó. O sea, yo lo siento, pero tengo que hablar. O sea, tengo que decir lo que de verdad pienso. Aunque sea por el hecho de aumentar el rango de lo que se puede decir y, por lo tanto, pensar. Porque, oye, quizá estoy equivocado, pero es que quizá hemos restringido la posibilidad de lo que se puede incluso llegar a razonar.
No lo dudes. Es que si solo son operativos ellos, cada vez será más reducido. La espiral del silencio solo se rompe hablando y rompiéndolo. Y, es decir... Mira, lo que hicimos en Cataluña. Si es que
es justo eso.
Ciudadanos en Cataluña rompió la espiral del silencio.
Hay que ir al 8M.
Por ejemplo.
Yo creo que no.
Os va la vida, ¿te acuerdas?
Yo creo que no. O sea, ¿pero por qué coño hay que ir al 8M?
Yo también creo que no.
¿Pero por qué cojones que no hay que ir?
Pero sobre está envenenado todo, eso. Pero puedes ser... Esto es el tema, o sea, que se puede discutir.
Pero ¿por qué cojones no lo he dicho?
Tú puedes pensar que no hay que ir. Y a lo mejor otra persona, en tu mismo partido, en tu misma...
Sí, sí, no, pero si yo lo que estoy diciendo ahora, lo que quiero decir ahora es...
¿Por qué se puede decir que no?
Es ¿por qué no lo llegué a decir en voz alta? Oye, claro. ¿Por qué cojones...? O sea, lo que estoy haciendo ahora es el hecho de decirlo. O sea... No es el hecho de... Oye...
Sí, haberte callado. ¿Por qué te callas?
¿Pero por qué me callé? Esa cuestión.
¿Por qué todos alguna vez callamos y decimos, no vaya a desentonar esto aquí ahora? Bueno, no, es decir, eso no es tan... Está muy bien sentir el remordimiento porque entonces ya no lo haces más, ¿no? O intentas no hacerlo más. Pero lo asombroso es que en una democracia perfectamente homologable... se incurra en eso, se caiga en la espiral del silencio y se haga tan difícil romperla, porque no es normal, es decir, es una normalidad, es como si hubiera una especie de deseo de servidumbre.
Bueno, otra, los vídeos de estas, lo voy a decir, los vídeos de estas niñatas mirando a cámara, haciendo morritos, diciendo gilipolleces, oye, no. No, hostia, es que si digo que son unas niñatas... Oye, no, es que son unas niñatas. Son una es vicepresidenta del Parlamento Balear. Son miembros de Podemos. Otra es miembro del Ejecutivo del Gobierno de Aragón. Oye, niña, ¿qué haces? O sea, guárdale un respeto al cargo. O sea, no puedes
bueno,
estar haciendo
eso. Que eres machista,
eso.
Que es un argumento... que se esgrime cuando no hay otro argumento. Es decir, esto yo lo veía en el Parlamento. Había situaciones en que era tan evidente que el interlocutor se había quedado sin argumentos que en el caso de que fuera mujer eras tachado de machista, ¿no? Incluso no siendo mujer. Oye, yo recuerdo a Marlaska acusando a Mel, a Melissa Rodríguez, de microhomofobia.
Pero y entonces, ¿cómo se sale de
es
esto?
Que es muy heavy esto. Bueno, se sale rompiendo la chorrada y diciendo lo que asiste a tu razón. hay que hablar, somos libres. La libertad no te la otorga, la libertad te la tomas siempre. Y al que le guste bien y al que no también.
Claro, pero Juan Carlos, tú sabes que acabas convertido en un histrión. Y ese es
bueno,
el riesgo.
No. También pasa una cosa, que otra gente que no se atrevía a decir lo que pensaba, al ver que otros dan el paso, se atreven a dar el paso también, a su vez.
Pero ¿y el riesgo no es acabar convertido en la caricatura que quiere tu rival?
No, hombre, si tú incurres en tu caricaturización, sí, pero si tú te mantienes dentro de, lo, de las que son tus ideas y no en la caricatura, pues estás comportándote como un individuo libre y estás contribuyendo a la no solo a la riqueza de opiniones, estás contribuyendo a que no se forme una especie de dictadura de lo opinativo. Es que claro, yo como lo vi en su estado más bestia esto, yo vi en Cataluña hubo un momento, además fue muy pronto, en el que todo el que hablaba en público, fuera dando una clase en la facultad, fuera dando un pregón en las fiestas, hablaba en términos nacionalistas.
Contra Cataluña.
Luego, hablaba en términos nacionalistas. Entonces, luego esa misma persona pues seguía siendo la que era y muchas veces no tenía nada de nacionalista, pero había la asunción de que si tú hablabas en público, el espacio público es ese, y eso es sagrado. No. Nosotros demostramos que se podía romper, y eso es exactamente lo que hay que hacer ahora en España, pero hay que llevar la misma determinación, ¿no? Uh-huh. Hay que llevar la determinación de decirle, por ejemplo, las cosas que le decía Albert Rivera a los entrevistadores de TV3, hay que llevar la misma. Cuando te entrevistan en Televisión Española, Fortes, por ejemplo, pues yo qué decir, también lo mismo y en el mismo tono. Son ustedes una máquina de propaganda.
Es que
es lo que se les decía, por cierto.
La contención del pensamiento, diría Arkady, socialdemócrata, de la prensa socialdemócrata, del sí. Es el armazón que te pone a la hora de decir, joder, es que fuera es convertirte en el otro. Es convertirte en una cosa que no tiene, que es, formas parte de otra cosa. Ya no eres.
Que no eres tú, es una genera un sentimiento muy desagradable, decir, ¿qué he hecho? ¿No?
Claro.
Me he traicionado.
Y luego, Jorge, lo hemos estado hablando, porque yo sé que a mí me está pasando algo durante estas semanas. Esto de la crisis del COVID se está compasando con una crisis de carácter personal, pero vamos, digo, porque estaba ya planteándome el mundo post-Sánchez y ahora es el mundo post-COVID, ¿no? Pero decía él, joder, es que hay algo de libertad que conquistas en el momento en el que ya te definen como facha. No sé cómo lo decías, Jorge.
Sí, no, es un tuit de alguien que circulaba por ahí, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo ni de quién era, ni la formulación exacta, pero venía a decir que en el momento en que ya te da igual que te llamen facha, conquistas un grado de libertad. Y parece que es una cosa banal, pero es una cosa que tú y yo hemos hablado mucho, que es el hecho de que tú ya no le das poder a los demás para validar ni tus opiniones, ni quién eres, ni tu forma de vida, ni tus costumbres, y es algo tan básico que es... No, mira, es que a mí no me valida lo que yo piense ni el PSOE, ni la gente que vota al PSOE, ni los de Podemos, ni los de Ciudadanos. O sea, yo tengo mis opiniones y ya está, no pasa nada.
Es un indicador, desde luego.
Durante un tiempo, el centro, lo socioliberal, era una manera de que las almas bellas nos validaran, de alguna manera, ¿no? Es la manera de que nuestros amigos del PSOE pensaran bien de nosotros, éramos la parte guay de la no izquierda, ¿no? Y de lo que te das cuenta es que eres, al final eres el negro bueno, eres el negro que dejan entrar a la casa. Pero en el momento en el que el negro exija igualdad de derechos, o sea, exija, no, mira, yo soy igual a ti, entonces en ese momento ya no eres igual al blanco.
Sí. Esto es verdad, pero para ser justos, te diré como miembro que fui del equipo de negociación del Pacto del Abrazo, que es como se llamó aquel acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, que las cosas que decía Sánchez, claro, nosotros no sabíamos quién era Sánchez. Uno podía tener más o menos intuición y decir, uy, este no es lo que parece, pero en todo caso era intuición. Lo que él verbalizaba, lo suscribías. Uh-huh. Era decía lo mismo que nosotros sobre los separatistas. Decía lo mismo que nosotros sobre los nacionalistas.
Podría volver a decirlo, ¿eh?
Bueno, no te extraño.
O sea, no tengo ninguna duda.
Ahora ya sabemos que puede decir cualquier cosa, o sea, pero entonces pensábamos que era una persona que aquello que decía se correspondía con lo que pensaba y con lo que pensaba hacer, sobre todo.
Podría convocar un referéndum y al día siguiente...
Las neuronas espejo, ¿no? Se llama eso.
Oye, pero que veníamos...
No íbamos a hablar de música.
Eso, iba a hablar de eso. Oye... habíamos planteado dos modelos diferentes, pero como tenemos un espíritu razonable y ácrata, planteamos dos modelos: o discos o canciones, o discos y canciones. Como estamos en un encierro y en mitad de una pandemia mortal que se está llevando por delante de la vida de la gente, no nos vamos a poner tiquismiquis. Es decir,
vale, aquí... yo creo que se puede entrar por canciones y si el disco vale la pena decirlo y comentarlo también.
Yo como no soy aficionado a la música y vosotros me vais a pasar como una motoneta por encima, solo he cogido singles.
Pero a la música urbana esa, a las cosas estas del trap y tal.
Bueno, yo para hacer trampa he hecho trampa. O sea, he cogido hasta canciones de películas. Para.
No es trampa, está bien.
Para ganar. Entonces, voy a empezar yo.
A ver.
¿Vale?
Venga.
Y voy a empezar con. Estuve pensando si empezar con Little Green Bag, que es la intro más macarra de mi memoria visual, de Reservoir Dogs. Pero estando como estamos en estado de confinamiento, Stuck in the Middle with You, con el señor marrón cortándole la oreja a ese policía encubierto. No sé si conocéis la película. Sí. Reservoir Dogs, donde Michael Madsen, claro, sí, está haciendo esa coreografía con esa navaja y le explica que está atrapado al policía con él en esta situación y le raja la cara. Y yo creo que es una canción que es muy bailable, pero a mí se me ha quedado perfectamente memorizada por esa actuación de un actor que no ha vuelto a hacer nada decente en toda su vida. Dejo paso. Siguiente
es
canción.
Es un poco como Eric Roberts, ¿no? Michael Madsen. O sea, es un tío que ha hecho 1000 pelis malas y luego pues ha tenido la suerte de hacer 2 o 3 que estaban bien.
Juan Carlos,
yo,
dale.
Yo creo que en algún momento tendremos que hacer un iPod con las canciones que vamos a citar aquí, porque claro, lo suyo, si esto fuera un programa de radio convencional, sería que ahora sonara una ráfaga de esa canción, ¿no? Sonara un poco el tema, pero como...
Lo que vamos a hacer, si os parece, es una lista de Spotify y la subimos.
Es que yo
fantástico.
Lo que estoy haciendo es que yo tengo en un documento las canciones, entonces yo las voy a ir poniendo en el timeline.
Vale, perfecto, me parece genial. Bueno, yo como primera canción quiero citar Anyway de Genesis. Debo decir que yo tengo una debilidad especial por Genesis, la tengo desde que los descubrí con 15 años y no se me ha pasado. Es decir, a mí se me eriza el vello y me cambian las ondas cerebrales al oír 5 o 6 de los discos de Genesis, los primeros. Y me pasaba cuando salieron y me sigue pasando ahora, después de haberlos oído 1 millón de veces. Anyway corresponde a un doble que se llama The Lamb Lies Down on Broadway, que es una maravilla, es una obra maestra, es oro puro. Y tiene muchos temas que son increíbles. Mi preferido quizá es The Carpet Crawl. Pero yo quiero citar Anyway porque tiene algo que musicalmente siempre me ha llamado la atención y no entiendo cómo lo consigue. Es una canción que solo empezar a sonar ya estás metido en ella. Las canciones te van introduciendo. Tú te metes en la canción a medida que va sonando. Anyway es una canción que en el mismo, a los 2 segundos de empezar, estás metido en la canción. Es asombrosa. Y me parece tan enigmático. Me he preguntado muchas veces por qué pasa. Y claro, eso pertenece a la magia de del arte, ¿no? Simplemente pasa.
Hay que aclarar, para el que no lo sepa, porque yo el otro día hice la broma de que ya solo escuchamos en España rock progresivo Juan Carlos y yo. Y mi vecino de abajo es más grave porque tiene como 17, 18 años. Y el chaval se gasta barras gigantes con Yes y con...
¿Por qué os gusta el rock? ¿Qué extraéis del rock progresivo?
No, a ver, Juan Carlos se refiere a la época de Genesis previa a cuando ya se quedan sin Peter Gabriel de solista. La época que conoce todo el mundo, que es cuando ya canta Phil Collins. Uh-huh.
Aunque te diré que el primer disco sin Peter Gabriel está a la altura de los grandes discos de Genesis, The Trick of the Tail. Fue el primer disco sin Peter Gabriel. Pero The Lamb Lies Down on Broadway es Genesis en su máximo esplendor. ¿Por qué nos gusta? No lo sé, pero yo cuando los descubrí sentía... era como si te hubieras drogado, o sea, te quedabas completamente alterado, mecido, acariciado. Es indescriptible el efecto que causaba en mí. He conocido otras personas que tienen esa locura con Genesis también. Uh-huh. Y algunos son jóvenes.
Genesis es un grupo que además lo forman cuando son alumnos en Charterhouse, en La Cartuja, que es una de las escuelas más exclusivas de Inglaterra, donde estudió también muchos años antes Robert Graves, y son gente, bueno, son chavales pijitos que forman un grupo y tiene esta característica del rock progresivo, ¿no? Pero luego también podríamos hablar por qué luego los críticos, a partir sobre todo del punk, han destruido completamente el prestigio del rock progresivo.
¿Qué características tiene el rock progresivo?
El rock progresivo,
bueno, es muy rico, melódicamente.
Para que la gente lo entienda, estamos hablando de Pink Floyd, no sería exactamente el canon, pero está en el canon más o menos. Y son grupos pues como King Crimson, como Yes, como Genesis, esta etapa. Emerson, Lake y Palmer.
No solo es rico melódicamente, porque además las melodías son muy especiales. Es rico en lo armónico. Es una música que además te cuenta, es decir, va acompañada de letras muchas veces oníricas. Uh-huh. Yo creo que para ser un miembro de una de aquellas bandas había que ser un gran músico, un gran pianista, un gran guitarrista.
O sea, gente con muy buena formación. Escuela,
sí, que pudiera tocar a Bach, pero luego se ponía a hacer sus cosas, ¿no? Tan jóvenes eran cuando crearon el grupo, empezaron a tocar, tan jóvenes eran que su primer contrato, que fue con Decca, lo anularon sus padres, porque eran menores de edad. Para su suerte lo anularon los padres, porque bajo el sello de Famous Charisma Records hicieron lo que quisieron, ¿no?
Ajá. Bueno, de hecho tenían era batería, ¿no? Chris Stewart, el primer batería antes de fichar a Phil Collins.
Sí, sí, sí.
No sé, si no me queda muy claro si se fue él o lo echaron, porque no debía ser muy bueno. Y este señor ha acabado muchos años después viviendo en las Alpujarras. Tiene varios libros publicados. Sí, tiene un libro que se llama Melocotones. No, Melocotones helados es de Dorrex.
Limones
no sé qué. Tiene un libro sobre las Alpujarras, bueno, que se llama Limones no sé cuántos. Y vive en las Alpujarras, en un pueblito de estos que se van los ingleses.
No tenía ni idea. Qué bueno.
Presentó a las selecciones por los verdes.
Y luego, y Tony Banks en el piano, que es absolutamente esencial. Luego cuando Phil Collins le dobla la voz a Peter Gabriel, son momentos espectaculares. Mike Rutherford, Steve Hackett, son, en fin, se nota, ¿no?, que me gustan.
Entre Limones, que es el libro de Chris Stewart, yo ese libro sí que lo he leído, Jorge, que es muy divertido, o sea, te arranca risas, o sea, te ríes porque es la historia de un inglés ex músico multimillonario que se va a trasquilar ovejas, o sea, no es coña, y todo el mundo, la transición al mundo rural español de las Alpujarras produce momentos...
Es un género en sí mismo. Brennan, que es el iniciador del género en las Alpujarras, pero luego Graves también hace cosas de estas, porque Graves se va de ya a Mallorca en los años 30 y él tiene también muchos relatos mallorquines donde cuenta cosas de estas carpetovantónicas, la bici, el parquero, cosas de estas.
Yo conocía a Graves en de ya.
¿Perdón?
En años que yo conocía a Graves en de ya.
Ah, pues de eso tenemos que hablar.
No jodas.
No sé si sería el año 76, o sea, sí.
Tú sabes que Jorge es un obseso de... Bueno, obseso. Un obsesionado de Robert Graves.
De las tres o cuatro obsesiones gordas que tengo, una es Robert Graves, ¿eh?
Pero es fascinante. Bueno, ¿y tu canción?
Jorge.
Pues mira, ya que me la voy a inventar sobre la marcha, porque ya que estamos hablando de Graves, hay un disco de King Crimson que yo lo relaciono mucho con el mundo de Graves, con el mundo mediterráneo de Graves, que es Islands.
Maravilloso.
De King Crimson. Y tiene una canción, la primera, por ejemplo, Formentera Lady.
Oh, maravilloso.
Lady, que habla de Circe y no sé qué tal, y el Mediterráneo, y para mí eso. Y de hecho, en uno de mis arranques de mitomanía, el año pasado, no, el anterior, fui a De Ya, por fin, que no había ido nunca. Me invitó a Aurora, me compró los billetes por mi cumpleaños y nos fuimos a Mallorca y nos fuimos a Deja. Y cuando íbamos en el coche alquilado llegando a Deja, yo cogí el Spotify corriendo y puse Formentera Lady porque para mí era una... Y es una... El disco es como un tránsito del Mediterráneo a las Islas Británicas, porque la última canción, Islands, habla de las Islas Británicas, de las islas de ellos. Pero empieza en el Mediterráneo, con Formentera, con Circe, con Ulises...
Es un disco formidable, ¿eh?, que creo que se grabó en el 67, si no recuerdo mal.
Yo creo un poquito después.
Un poquito después, sí. Bueno, lo miraremos. Islands, os lo voy a contar de otra manera. Yo estoy un día en Formentera con un amigo que sabía que me gustaba el rock progresivo y tal, y me lleva a una gruta maravillosa desde... dentro de la cual se veía el mar, un sitio espectacular, y dentro de la gruta estamos ahí sentados y me dice: aquí se grabó el disco Islands. No sé si tú sabías eso.
No.
Se grabó dentro de una gruta. Sí.
Joder, como no creo, sí. Yo tengo otra anécdota, como si ya estamos, como son ya las 11, se puede contar, ¿no? Porque implica drogas. Tengo otra anécdota que fue en casa del Escotado, en el campo, en la provincia de Ávila, en una casa de campo de la familia. Y entonces yo me presenté ahí, esto hace ya muchos años, se iban a consumir unos hongos de cierto tipo, y entonces me presenté con mi disco de King Crimson para usarlo durante la noche. No era el Islands, era el In the Court of the Crimson King.
Tremendo.
Y entonces, rebuscando por allí, apareció una caja de vinilos que se traían de la época de cuando estaba Antonio por allí en la casa, y estaba el vinilo, me acuerdo de Crimson King. Así que alguien cogió el vinilo y puso mi CD encima, estaban las dos portadas una encima de otras. Y luego durante la noche, cada vez que estábamos ya más en el trance, íbamos pasando y nos quedábamos como cada vez que pasábamos por delante de los dos discos puestos uno encima de otro, nos quedábamos como media hora mirándolos, completamente ensimismados, y hasta que alguien se decía: no, es que son dos discos. Pasaba y volvía.
Siguiente canción.
Islands está publicada en el 71. Tiene razones anteriores. Es posterior a lo que yo he dicho.
Oye, a ver, yo me voy a ir en un fast forward y me voy a ir, ya que estáis hablando de drogas. Claro, es que yo vengo de otro tipo. Las tengo aquí apuntadas. Voy de los 70, de Little Green Bag. ¿De Prodigy? ¿Os suena?
Sí, claro.
Sí.
Smack My Beach Up.
Sí, claro.
Bueno, pues no. The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, que fue, tengo que decirlo, ya que estamos en un espacio libérrimo, mi introducción a las drogas. Entonces, fue ese momento de... Fue ese momento en los late 90s en donde la música disco electrónica, yo creo que vive una explosión total en España. Yo creo que no es la ruta del bacalao, es la masificación.
La ruta del bacalao es anterior, es del principio de los 90. Y lo que sucede después, y más que este disco que dices tú de los Chemicals, es el anterior, Dig Your Own Hole, que es un par de años antes, es que las clases medias, la gente que no era hardcore de la ruta del bacalao, empezó a consumir esta música.
Y es como que se produce un fenómeno de vulgarización de aquello que esto hemos hablado más veces, ¿no? Pues el jazz deja de ser marginal, el flamenco deja de ser marginal, la música electrónica deja de ser marginal, se convierte en un fenómeno de masas y de repente hay como una especie de...
Yo me acuerdo de llevarle el disco anterior este de los Chemical, el Dig Your Own Hole, a amigos míos que estaban todo el día con la guitarrita y no sé qué tal, y ellos empezaron a mover la pierna ya y alguno acaba de DJ.
Juan Carlos, ¿tú llegaste a vivir la música electrónica?
Bueno, yo tuve una experiencia algo desagradable con la música electrónica porque yo tenía un grupo musical.
Sí, Astrolabio.
Astrolabio, que cuando después de muchas maquetas y muchas movidas y tal, por fin grabamos un disco en condiciones... que se llama Hemisferio Sur, Hemisferio del Sur. El productor artístico impuso un sonido algo electrónico. Era una cosa, digamos, que en ese momento parecía como necesaria, como obligatoria, ¿no? Puso, por ejemplo, la batería impuso que fueran la famosa Simpson, que le daba aquel sonido electrónico, lo cual desvirtuó el espíritu de aquellas canciones. Quedó muy bien grabado. 86. Eran los inicios de esa fiebre en que todo tenía que empezar a sonar un poco electrónico, ¿no? Por eso digo que en realidad pues es un poco una decepción cuando pienso en aquello, porque sé cómo tenía que sonar y sé cómo no sonó. Tenía que sonar más acústico y tal. Bueno, no sé si me toca a mí ahora.
Dale, canción o disco.
No puede fallar aquí Joan Manuel Serrat. Y lo traigo porque Joan Manuel Serrat es un género en sí mismo. Joan Manuel Serrat es el gran cantautor, el gran cantautor en español y en catalán. Y Joan Manuel Serrat tiene algo que es muy, si lo rastreas, es muy rico y muy sorprendente. Joan Manuel Serrat no se entiende sin la copla, la posguerra, pero tampoco se entiende sin los chansonniers franceses y tampoco se entiende sin la música tradicional catalana, aquellas canciones maravillosas donde hay los arreglos le ponían tenoras, ¿no?, que es el instrumento típico de las sardanas. Bueno, hay unas raíces ahí que acaban dando un árbol único en su especie, que es llamado el Serrat, y que es un poco la referencia en la cual se miran otros que también han sido muy grandes, ¿no? No quiero escoger una canción.
No jodas, especialmente yo estaba conocida. Esperando que escogieras una.
No voy a escoger Mediterráneo, escogeré otra. No voy a escoger Mediterráneo, que todo el mundo la escogería, igual que todo el mundo de John Lennon escoge Imagine, ¿no? Porque eso ya está... No, voy a escoger una en particular que se llama Irene, de un disco que lleva el nombre del año en que salió, 1978. La canción Irene, que quizá hoy en la estrechez de miras actual sería considerada un poco machista o algo así, es una canción de regocijo erótico, ¿no? Es el, ve a una mujer que tiende, una chica que tiende la ropa en la terraza, y se regocija. Irene tiende sus trapos al sol, prestando misterios a la siesta, de bragas comprometedoras y sábanas alcahuetas. Empieza así, ¿no? Es una canción deliciosa, tanto por la música muy, muy suave, muy sugerente, como por esa sensación que muchas mujeres no entienden, ¿no? De que uno puede enamorarse de repente de una desconocida y luego se le puede pasar al día siguiente, pero se puede enamorar una desconocida. Eso también el poeta Joan Salvat Papasseit lo tiene en un poema que, por cierto, también musicó Serrat maravillosamente, que es una desconocida en el tram, ¿no? En el tranvía, una que dice: "Oh, bella incunaguda, pasajera del tram", empieza así, ¿no? "Oh, bella desconocida, pasajera del tranvía", y que acaba diciendo: "Avui te sumiada y sumiere demà", te he soñado hoy y te soñaré mañana. O sea, mañana igual no, pero hay dos días en que él está enamorado de la desconocida.
Yo fíjate que Serrat es la memoria auditiva de mi casa. Yo me despierto todos los sábados y domingos con Serrat, Sabina y Aute atronando en casa. En
el Bien hecho.
Y me las sé, pues, todas. El cantar, o sea, a Machado entero, o sea, sé recitar a Machado y Miguel Hernández porque, o sea, por las canciones de Serrat, y es una cosa maravillosa. O sea, lo raro es que no haya nada contemporáneo semejante. No sé si te fijas en eso. O sea, no hay algo semejante a Serrat hoy.
No puede haberlo.
¿Pero por qué?
No puede haberlo. Bueno, pues porque cuando Serrat empieza a grabar sus grandes canciones, los arreglistas están intentando evocar los arreglos de algún gran tema de Aznavour, porque él empieza cantando en catalán temas de Brassens, es decir, porque pertenece a una época. Hoy hay un cantante muy popular también y glorioso, que es Alejandro Sanz, que ha metido en los géneros más insólitos los palos del flamenco. Eso también es un mestizaje de cojones y tiene un enorme mérito. Y a mí me complace mucho escuchar el romance de Curro el Palmo cantado por ellos dos,
sí,
porque cada uno le mete su intención. Pero un Serrat no puede salir fuera del contexto en que salió él.
Es que, precisamente hablando de Mediterráneo, en Mediterráneo la producción en la propia canción tiene mucho que ver también con cosas del rock progresivo, probablemente porque era la moda y tal, pero si tú escuchas la percusión en Mediterráneo y los ritmos que le meten, pues tiene cosas ahí de King Crimson y de tal, porque era como luego va a tener Camarón, que lo estábamos hablando el otro día también, la leyenda del tiempo. Porque
no, es que Serrat se ha rodeado de unos músicos brutales y unos arreglistas brutales, siempre. Serrat estuvo muchos años acompañado al piano por Ricard Miralles, que es formidable. Luego tuvo de guitarrista a Bardají, que también le hacía arreglos inconfundibles. Tuvo a Joan Albert Amargós en los teclados, que también le dio un aire en una época. Llevó como batería a Kid Flux, que es prodigioso. Él siempre ha llevado músicos de primerísima categoría. Y hace bien, ¿eh?
Pues yo voy a decir cuál es... Es que, como suponía que íbamos a hablar de Serrat, yo voy a decir cuál es la canción favorita mía de Serrat. O La saeta al cantar. No sé si la conocéis. No sé si Jorge la conocéis.
Hombre, ¿quién no?
La saeta. O sea, he intentado toda mi vida cantar esa canción. O sea, sigue emocionándome. Al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras... Bueno, no lo voy a seguir, pero sigue emocionándome y sigo intentando cantarla y soy incapaz, evidentemente.
Bueno, pero te emociona Machado multiplicado por la manera en que Serrat lo canta.
No, no.
Que es la gracia. Nadie musica poemas como Serrat. Es una cosa prodigiosa. Ha musicado a Miguel Hernández de maravilla. Lo de Machado es archisabido. Pero ha musicado a Palau y Fabra, a Papasseit, incluso a Albert. Lo hace muy bien, muy bien. Tiene un don para eso. La saeta, a mí una cosa que me hace mucha gracia de la saeta de Machado, que canta Serrat, es que cuando llega.
¿Es de Machado o es de Serrat?
Es de Machado.
No, no, ya, ya, pero...
Ah, bueno, es que desde... no, 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 pero quiere... yo voy a otra cosa. A mí me hace mucha gracia que cuando llegan estas fechas, la gente, bueno, estas fechas ya han pasado, pero vamos, las que acabamos de pasar, la gente sale y la canta al paso de una procesión, ¿no? Y no se dan cuenta de que es una letra completamente descreída, porque dice, oh, no eres tú mi cantar.
Exactamente.
O sea, está diciendo que el que está en la cruz no es no. su cantar, que el suyo es el que caminó
encima de las aguas.
Es el milagrero, no el de la pasión. Esto es tremendo.
Totalmente.
No se dan cuenta de que es muy irreverente, en realidad, decir eso en una procesión.
Siempre con sangre en las manos. Jorge, dale.
No, un apunte sobre Serrat y paso a la canción. Para mí Serrat también es la familia. Viajas en el coche con mi padre y con mi madre. Y además una cosa que no siendo ninguno del Mediterráneo, cuando viajábamos al Mediterráneo, la banda sonora, cuando viajábamos a todos lados, era Serrat. Con lo cual, siendo madre y familia del norte, sí que tengo asociado algunos de mis primeros recuerdos al Mediterráneo. A Castellón, escuchando a Serrat en el coche por unas carreteras interminables en un SEAT 124 de cuatro marchas, que podéis imaginar lo que era eso. Pero bueno.
Bueno, son discos inolvidables. El de Machado en concreto sí que creo que es del 67, no me quiero equivocar, 68 máximo. Y cuando suena, es maravillosa la evocación. Esos poemas de Machado tan bien musicados te evocan un mundo. Estaba pensando en ese hombre del casino provinciano. La escena del casino provinciano, ¿eh? Del tipo que vio a Carancha recibir un día. Tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Y aquella España que pasó y no ha sido, ¿te acuerdas al final?
¿Y el Señora?
Cuando...
¿Os acordáis?
Señora,
¿de la canción del Señora?
Es ese con quien sueña su hija,
¿es
que por su amor os desvalija de su amor, señor?
Claro.
Es el disco blanco.
Es que...
Un disco sin nombre.
Pero que es una España que está cambiando de velocidad y que se está yendo.
Luego tiene otra canción que para mí que maravillosa y quizá la que más me gusta de Serrat, que es La aristocracia del barrio.
Hombre, esa ya es de la época más. No es reciente porque hace muchos años, pero ya no es la gran época.
Hay cantos y para mí el retrato que hace de esa Barcelona canalla, de eso, de barrio previo al 92 y de esa... gentucilla a la vez entrañable, ¿no? Y un poco delincuente, pero dentro de un orden, ¿no?
Y luego, ¿os habéis dado cuenta de que cante lo que cante lo hace bueno?
Y lo hace,
o sea, con... Serrat coge cualquier canción, la canta él y te emociona.
Tiene una cosa que es que cante sobre lo que cante, lo canta con ternura, con respeto.
No, y más, hay algo técnico en Serrat que es que canta con la intención de la palabra que dice. Acordaos del disco de Machado. Pequeñitas, revoltosas. Él lo que está cantando lo está diciendo. Lo está diciendo. Sí. Lo está pensando. No lo está cantando.
Jorge, dale.
A ver, pues yo, mira, estaba escuchando estos días en casa, estaba escuchando a los Kinks mucho. Porque yo, a mí que me gustaba mucho de jovencito el rock de los 60 y de los 70, que tenías que ir investigando, porque yo que no he tenido hermanos mayores, pues no había heredado grandes colecciones de discos ni mucha información, y entonces tenías que ir investigando, y entonces no era como con Spotify y Google, que lo tienes todo a la mano, sino que tenías que ir por el Corte Inglés, la Fnac, con tus 1000 pesetas ahorradas a comprarte un disco de los baratos, un CD de los baratos, de estos de oferta. Y libros de canciones que no había. Y me gustaba mucho pues, lo que le gusta a todo el mundo que se mete en esto, ¿no? Pues Led Zeppelin, los Stones, los Who, me gustaban mucho. Uh-huh. Pero los Kinks, gustándome, los tenía, no los había tenido tan trabajados, ¿no? Y con los años he ido conociéndolos más. Y me parece que son la hostia. Y en particular hay una canción que para mí es la cima de lo que es el pop de los 60 inglés.
¿Cuál?
Es Shangri-La en el disco de Arthur, del Imperio Británico. Es una canción que para mí trasciende el propio género del pop inglés y empieza a hablar de la generación que ha pasado a la posguerra, que se ha enriquecido, el que viaja, emigra a Australia. Tiene un verso maravilloso donde le dice: se ha acabado ya el ir al baño fuera en el jardín, que eran estos baños que tenían estas letrinas que tenían antes las casas en Inglaterra, que tenías que salir fuera y tenían una casita en el jardín y allí ibas a defecar.
En Inglaterra y en España también.
Y lo plantea como un símbolo, ¿no? De has comprado un coche, ya se acabó el ir al jardín, al baño, y tal. Y me parece una canción maravillosa. Pero trascendiendo un poco la propia canción también, me parece que los Kings son un grupo verdaderamente extraordinario.
¿De qué van las letras de los Kings?
Tienen una cosa que tienen muchos grupos ingleses, que es que tienen influencia, tienen algo muy costumbrista, tienen influencia del vodevil, del music hall, tienen ese gusto por una cosa que en España podríamos casi asociar a la zarzuela, una cosa muy de costumbre, de tipos muy pintorescos. Uh-huh. Es algo que es distinto del rock americano, que es más de otras cosas, ¿no? El rock americano es más polvoriento, es más épico a veces. Uh-huh. Y el pop inglés muchas veces, tanto los propios Beatles, los Stones en su momento, aunque luego los Stones ya se van más por el lado del blues y del rock, los Who lo tienen mucho también en la primera época, sobre todo, que es esta parte del gusto por el costumbrismo, por los tipos humanos que ellos han conocido de chavales, por la música del music hall, la gran tradición del music hall inglés. Y los Kings tienen eso, y tienen además algo que tú percibes en la música de los Kings, es que tanto cuando son más jóvenes en los 60 como luego después, es que hay una gran inteligencia creadora detrás. O sea, no es un grupo que vaya a lo tonto, sino que te das cuenta de que son gente muy inteligente.
Vale. Pues Juan Carlos, si no quieres opinar, paso yo.
Paso.
Y pues paso con un pecado, como el que, bueno, no un pecado, yo creo que el reconocimiento de lo que es la juventud en todo momento, ¿no? Pues el comunismo se tiene que hacer presente en esta conversación. Y qué mejor portavoz, alguien de quien todavía hoy disfruto escuchándole, Silvio Rodríguez, a quien, porque podría poner Yolanda, podría poner a Céspedes, o sea, podría poner a mucha gente, pero voy a poner a Silvio Rodríguez y voy a poner la que para mí es la letra que aún a día de hoy me sigue emocionando, que es Playa Girón, y voy a citar la que yo creo que es para mí la estrofa clave, que es la de los historiadores de Playa Girón, donde dice literalmente: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? A mí esa frase, esa estrofa, me sigue conmocionando porque me parece que es la madurez, es la explicación de lo que es la madurez. ¿Hasta dónde llega la ideología? ¿Hasta dónde transicionas a la complejidad? Y el hecho es que me llama la atención que eso lo diga un comunista y lo diga alguien inserto en mitad del régimen comunista y que ha hecho de trovador comunista hasta el último y lo hará hasta el último de sus días, pero que sigue teniendo una potencia lírica y una capacidad para transmitir sentimientos y emociones como yo creo que hay pocos letristas en letra castellana y en la canción.
Bueno, Silvio Rodríguez es un grandísimo artista. Yo he tenido la suerte de verlo en directo pues en 25 ocasiones, como mínimo.
¿25?
Sí, tranquilamente. La primera vez que lo vi yo era un adolescente y en Barcelona prácticamente no lo conocía nadie. Las últimas veces que lo vi, pues llenaba el Palacio de Deportes. Es una figura que a mí me emocionaba muy especialmente en la época en que era él y su guitarra y punto, que son así fueron los primeros conciertos suyos a los que asistí. Él con una guitarra española, uh-huh, que la toca muy bien, tiene una enorme imaginación para unos acordes que se digitalizan bien sin ser sencillos, y una voz muy peculiar, muy aguda, que se aguanta muy bien en agudos casi imposibles de reproducir. Y y unas letras maravillosas, maravillosas. O sea, yo tenía preparado un tema suyo para sacar aquí hoy a colación también.
¿Cuál?
Iba a decir ojalá, pero ya que ha salido Silvio, me lo salto.
Pero cuéntame de ojalá.
Bueno, ojalá es ese tipo de canción que se puede interpretar con una sola guitarra. Yo admiro mucho y disfruto mucho de las canciones que piden una guitarra y una voz. Porque me he pasado muchas horas de mi vida en mi casa cantando canciones con una guitarra. Entonces, aquellas que tú puedes reproducir, igual que suenan en el disco, te procuran un placer especial, ¿no? Y esa, que es muy bonita musicalmente, es una preciosidad. Además, tiene una letra muy conmovedora, porque es amor y odio. Es decir, que le está deseando a la tía, que no se sabe quién es, pues le está deseando, parece que lo peor, pero lo peor en realidad se lo desea a sí mismo, porque cuando va diciendo cosas malas que le desea, y cuando llega el verso de que ves que va a venir por rima, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, no dice que te lleve, dice que me lleve la muerte.
Jorge, tú no eras fan de Silvio, ¿no?
Pero poco. No, pero porque no. En mi socialización no ha estado Silvio.
Pero convives con Silvio.
Sí, pero no. O sea, que no soy sensible, obviamente, a ciertas canciones, pero ni lo he escuchado.
¿Eres
muchísimo.
¿Eres fan de Silvio sí. por cónyuge?
Vicariamente.
¿Qué te ponen? ¿Unicornio azul o...?
No, yo lucho bastante contra la... Me pasa también con Aute, que me he guardado un disco de Aute también para comentarlo. Pero, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho a mí y le gusta mucho a Aurora, que es De tripas corazón, pero que es un lamento por la caída del comunismo. Entonces, claro, tienes ahí una cierta tensión, ¿no? Por lo que está diciendo, que se apaga la luz del comunismo. Eso
de la luz. A ver, pero el hecho de que Silvio... no solo sea comunista, sino que haya sido diputado comunista en una cámara de partido único, ¿no? Yo creo que es una circunstancia que no debe, en nuestra mente libérrima, no debe afectar a la sincera expresión de la admiración profunda por el artista, ¿no? No podríamos disfrutar de Picasso, ¿no? No podríamos, yo qué sé, no podríamos disfrutar de
Roger Waters, que es gilipollas.
Bueno, este es especialmente gilipollas, ¿no? Y fíjate tú qué cosas.
¿Crees que obra y artista deben disociarse? Vida y artista.
No es que crea que deban disociarse. Es interesante cuando uno quiere profundizar, conocer el contexto del artista. Pero, lo importante no es ser artista. Lo importante es su obra. Es decir, a mí, pues yo creo que si hay una canción que, si tú vas al sentido de la letra, es repugnante. Dice, la letra dice, refiriéndose a Cuba, vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Eso es repugnante, porque lo está aplicando a una dictadura, pues, que provocó el éxodo de millones de personas y tal, donde se tortura, tal. Sí, de acuerdo. Y es terrible. Que pase, pero pasa. Es un artista tan extraordinario que a la que se pone a cantar eso, algo se activa en tu percepción artística. Entonces yo creo que no debemos rechazar obras porque nos parezca más o menos aceptable el artista que la ha producido en su ideología política.
No creo que haya una fórmula mágica. Creo que sencillamente hay obras, como dice Juan Carlos, que tienen una entidad que te puede suscitar un dilema o que te puede poner ante la necesidad de una reflexión. Y no es resoluble, o sea, no es racionalmente.
No hay escuadra y cartabón.
No hay una fórmula que te permita salir de todo. Pues oye, yo he leído a Celine, me parece que es un escritor mayúsculo. Bueno, pues claro. Yo lo que era un nazi y un antisemita. es que es un escritor.
Ahora resulta que no se puede hablar de Celine. Pues sí, escribía de cojones y era originalísimo. Pero es que, y tantos artistas comunistas y tantos artistas fascistas, y algunos que han sido las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, eso, una vez uno ha disfrutado de las obras que le llegan, que le conmueven, porque lo que persigue el artista es conmover. Lo que en el Renacimiento se llamaba mover los afectos. El artista tiene que mover los afectos. Entonces, tú una vez has gozado del arte, el arte está para gozar de él. Después, si tú quieres profundizar en un artista en concreto, pues sí, su contexto te lo aprendes, te lo estudias y te ayuda a entender por qué aquí dice eso, qué quería decir con aquel otro, esto lo escribió en tal época, aquí hay un mensaje escondido, todo lo que tú quieras. Pero lo importante es la obra, no el artista. La obra, la gran obra de arte siempre es superior al artista.
Pues Juan Carlos, dale, a ver. Que bueno, vamos a la última ronda, que no te queremos hacer madrugar.
Última ronda. Yo voy a citar un tema de Cat Stevens, uh-huh. Otro músico único, maravilloso, de voz subyugadora, que se retiró a los 25 años y volvió a los 50 bajo el nombre de Yusuf, ¿no? En la época primera, en la gran época de Cat Stevens, hizo muchas canciones magníficas, ¿no? Que están básicamente en los discos Tea for the Tillerman, ¿cómo se llama? Bueno, Buddha and the Chocolate Box, Mona Bon Jacon, en fin, hay unos cuantos. Pero hay un tema que se llama If I Laugh, si me río, ¿no? If I Laugh. Que quiero, que aparte de que es delicioso, sutil, precioso, tiene unos arpegios que tienen algo que encanta y algo que tiene mucho misterio y no sabes por qué está sucediendo. Al punto que un amigo mío, que es un gran guitarrista y un gran pianista y un músico excelente, yo le hablé a este amigo, le hablé un día de un tercer amigo, pero decía, y le dije, este hombre te tocará a la guitarra cualquier tema que tú le digas y te lo tocará igual que es, porque era verdad, este amigo que lamentablemente falleció hace 10 años, 11 años, era un prodigio, era médico, no se dedicaba profesionalmente a la música, pero cogía la guitarra y te podía tocar entero un álbum de Wes Montgomery entero, sin equivocarse en una nota, ¿eh? Bueno, entonces, digo, vamos a hacer la prueba. Entonces, el primer amigo músico, digamos, le dice, ya verás cómo esta no la puede tocar. Y le dice, If I Laugh. Efectivamente, If I Laugh no se puede tocar si tú coges la guitarra y no haces nada con ella. Pero solo oír If I Laugh, el prodigioso médico guitarrista cogió y bajó una octava la sexta.
Y no sé qué significa eso, pero entiendo que es
algo. Bueno, la cuerda de arriba de todo de la guitarra,
¿sí?
la bajó de tono una octava.
Vale.
Y al bajarla una octava, sonó y bailó perfectamente.
Vale. ¿Nos puedes explicar de qué trata la letra de If I Laugh?
No, es una letra de amor. No, la letra no tiene un interés especial. Lo que tiene interés ahí es sobre todo la guitarra.
Lo que veo, o sea, por lo que antes explicabas también con el tema de la batería, lo de la armonía, la música. ¿Tú has estudiado música?
No.
¿Y entonces el conocimiento ha sido
auto? Ah, yo por la cara. A mí me gusta la música y como me gusta y tenía por casa una guitarra que era de mis hermanas, que ellas sí tenían profesor de guitarra, pero yo no. Yo había sido sancionado porque a los 8 años dije, no quiero dar más clases de piano, no quiero recibir más clases de piano. Y me dijeron, pues si no recibes clases de piano, tampoco las vas a recibir de guitarra, que lo sepas. Y dije, pues no las recibiré. no había recibido ninguna, pero mis hermanas se iban a poner a aprender guitarra. Entonces yo les cogía la guitarra, sí. y justamente por el desafío que suponía que a mí no me dieran clase de guitarra, yo sacaba las canciones y ahora buscar, lógicamente, con los años que han pasado, pues puedo tocar unas cuantas canciones.
Por el encabezonamiento.
Totalmente, pura cabezonería.
Jorge, última ronda.
¿Es la última?
Sí.
Lo he dicho tres solo, creo.
Bueno, ya, pero a ver, chico.
Vale, vale. Venga, pues me quedo. Iba a decir una de Aute, porque se ha muerto, pero como ya hemos hablado de Aute, voy a enseñar el que es probablemente mi grabación favorita de todos los tiempos, que es este disco.
Oh, por favor. Es Glenn Gould, nada menos.
Número 4.
Glenn Gould con Beethoven, no con las variaciones Goldberg que eran su obsesión.
No, es el concierto número 4 para piano y orquesta de Beethoven, en versión de Glenn Gould con Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York. Hay muchas cosas en este disco que podría estar hablando un buen rato, de pedanterías varias, pero para mí es un disco que tiene esa característica que tiene Beethoven, que se le achaca normalmente al concierto número 5, que es esta cosa hegeliana de cuando él ve a Napoleón también como rey, y se lo dedica al emperador, ¿no? Esa manía que le da a ciertas élites educadas en Europa en el momento de pensar que Napoleón encarna el tiempo nuevo que viene, ¿no?
Encarna el ser, incluso.
Le pasa a Beethoven. Y este disco, este concierto, que es anterior, lógicamente, al concierto número 5, que es el que le dedica Beethoven al emperador, para mí, si tú escuchas la música desde el principio, anuncia un tiempo nuevo. Es como si tú abres una ventana y ves una cosa que no había, como es el hombre moderno entrando en el mundo por primera vez.
Pero Jorge, lo tuyo es un poco trampa, porque claro, se acaba Beethoven de pronto, se acaba un comodín, que claro, si esto siguiera yo te saco a Bach, pero claro, estamos aquí.
Sácalo.
Con música popular.
Luego tiene una cosa estupenda, que es Glenn Gould, pero sin el manierismo este de que se le escucha mucho el canturreo, como tiene a veces en las variaciones Goldberg y tal, porque sabéis que Glenn Gould canturreaba mientras tocaba el piano.
Juan Carlos, ¿te has fijado que lo ha utilizado como carta final?
Claro. Totalmente, para que no que tenga respuesta.
Porque o sea, nos ha dejado sacar canciones pop de mierda.
Nos ha matado.
Y luego él ha sacado a Beethoven.
Con un par de huevos.
Pues es mi grabación favorita.
¿Qué, tío? Y que además lo vuelve a exhibir.
Bueno. Ahora ya que vosotros habéis hablado, bueno, pues yo tengo que decir que Beethoven es muy importante para mí.
Bueno, pues yo te cuelo en el último segundo la pasión según San Mateo.
Además, está acá el vinilo. Lo voy a sacar otra vez.
En vinilo, además, o sea, en vinilo, ¿sabes? O sea, no en plan, mira, aquí tengo el iPod. No, en vinilo.
Saca el vinilo porque además... Quiero señalar que uno tiene una relación muchas veces física con la música. No sé si Juan Carlos estará de acuerdo conmigo.
Totalmente.
Pero yo, por ejemplo, joder, yo es que yo iba, pues eso, con mis 1000 pelas al mes a gastármelo en un CD y no podía comprarme más discos ya ese mes. Y Spotify, que es una bendición, y YouTube y todas estas cosas que son una bendición, a la vez también te desvinculan con la música porque todo está disperso, ¿no? Y yo con los años, y porque ya pues soy... empiezo a ser ya viejuno y me lo puedo permitir, pues necesito recuperar un vínculo físico con la música. Sí. Puedo coger el disco y saber que está ahí y ponerlo.
Falta el objeto, sí.
Yo tengo que decir que es la única tumba que tengo, de mi padre. Mi padre tenía 4.000 libros y 1.500 CDs de música clásica y unos cuantos vinilos también. Lo incineramos, las cenizas se repartieron. Y el único objeto físico que existe a día de hoy en la vivienda de mis padres, que sigue siendo mi padre, es la música clásica, entendida en CD, que son esos 1.500 CDs, Beethoven, Bach, la ópera, todo eso, todas esas colecciones de música clásica que están todavía en casa de mi madre y que siguen siendo mi padre. O sea, claro. Siguen siendo la memoria de mi padre, que eran... mi padre en el salón, con el puro, con la música clásica retumbando, y que siguen siendo él. Entonces, yo eso, claro que sigue siendo, o sea, el objeto físico sigue siendo algo que para mí existe. Ahora, lo que no sé es eso que tú decías de Spotify, este mundo líquido, ¿cómo nos va a transmitir el arte? ¿Qué es lo que deja después de todo esto?
Bueno, yo soy un defensor de Spotify porque la disponibilidad de toda la música del mundo ahí a mí me parece que es indiscutible. Lo que sí hay que hacer, porque claro, eso viene, pues un sonido está comprimido de otra manera, no va a sonar como un vinilo. Lo que sí hay que hacer es ponerle un ampli, bueno, yo no os quiero dar envidia, pero voy a mover esto para que veáis aquí un Marshall. ¿Te gusta?
Está intentando compensar el Beethoven.
Quiero compensar lo del amplio del vinilo de Beethoven, porque claro.
Pero Juan Carlos, tú, sabiendo que Spotify es una ventaja inconmensurable, tú tendrás que saber que la gente ya no escucha discos y que el producto que era el disco, tú que has hablado de discos, entendido, los discos de Cat Stevens, o que Jorge ha hablado de el disco de rock progresivo, el concepto de una obra disco ahora ya es mucho más raro. Ahora la gente escucha, claro, el single.
Bueno, eso ya pasó. Claro. Hay algo peor. Me dicen que
el pop y rock vienen del single.
¿Cómo?
O sea, la creación del LP es una cosa que se da a partir de los ingleses a mediados de los años 60, y cuando, copiando a Dylan, empiezan a hacer discos supuestamente con un hilo conductor, ¿no? Hacen el Rubber Soul y luego el Revolver, y luego los Kings y los Who empiezan a hacer discos conceptuales también, pero lo previo, el formato del pop, es el single.
Bueno, y luego los grupos que tienen un temazo y te tenías que comprar el álbum por el temazo y el resto era un truño, y o los grupos que tienen un tema grandioso y no tienen más. No sé, me acuerdo de Procol Harum con A Whiter Shade of Pale. Es un tema grandioso y no hay más, o Music de John Miles, ¿no?
Sí.
hay grupos de un tema.
One y, single bueno, band.
Ya está muy bien, ya es mucho más de lo que hace la mayoría.
Claro, pero que es verdad que lo que van a conocer generaciones futuras no es la acumulación de discos, entendido como lo que nosotros entendemos.
No, pero sí, a mí hay algo que me preocupa más que eso. A mí me cuentan que gente muy joven no ve las películas seguidas, de principio a fin, sino que adelantan los trozos,
claro,
que ya intuyen con razón que están de relleno en la trama.
Claro. Bueno, gente muy joven o gente de 40 años como yo.
Tú también lo haces, porque tú eres un chaval.
Joder, Juan Carlos, vamos a ver, El Hoyo. Una película de Netflix que es, o sea, te lo juro, o sea, que es una película, tú, es una tarifa plana y por lo tanto puedes consumir contenidos. Yo tengo 3 hijos, o sea, quiero decir, no tengo un tiempo ilimitado en mi vida. Veo el presupuesto de la trama, luego hago brr, 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 y una peli de 1 hora y media la dejo condensada en 35 minutos.
Esto es como el chiste aquel de Woody Allen. No he leído Guerra y Paz en un curso de lectura rápida. Tiene algo que ver con eso.
No, pero vamos a ver. Pero eso está bien, pero no lo puedes hacer con una peli buena, de verdad.
No, claro,
o sea,
que no.
Tú no te puedes ver ¿cómo se llama? La de Sorrentino, La Belleza, ¿no? No la puedes ver así. O sea.
Bueno.
¿Se llama La Belleza?
La gran belleza.
La gran belleza.
No, hombre, hay películas que son estéticas.
Algo de Roma.
Algo de Roma. Roma Chita Aperta. Tampoco la puedes ver así, Roma Chita Aperta.
Va de nazis.
O Vacaciones en Roma. Tampoco la puedes ver así.
Exactamente. Oye, un placer. Muchísimas Igualmente. Gracias. Sí que vamos a poner en el timeline las canciones y los discos, ¿vale? Para que la gente pueda disfrutarlos y así, pues esto que queda un poco más triste que en un programa de radio, por lo menos pues la gente lo pueda disfrutar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos, ¿vale?
A ti.
Un abrazo fuerte.
Chao.